Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos aquí en familia el libro de los Salmos. Señor, te pedimos que traigas a través de tu espíritu una iluminación especial a nuestras mentes, a nuestros corazones, para poder hoy recibir enseñanza que podamos ponerla a la práctica en nuestra vida diaria. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Y Señor, te pedimos hoy, encarecidamente, que nos permitas estar delante de tu presencia con regocijo. Y poder así, Señor, cantarte a ti cánticos de alabanza de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos ahora. Y te pedimos a todos aquellos que están en necesidad, aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que se encuentran en los hospitales, aquellos, Señor, que no solamente necesitamos de que alguien ore por ellos. Y es justamente lo que estamos haciendo hoy, elevando una oración en bien de aquellos que necesitan nuestras oraciones. Porque tú eres un Dios que todo lo sabe. Un Dios que está en todas partes al mismo tiempo. Un Dios que es todo poder. A ti te alabamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Salmo 79. Hemos estado mencionando que el estudiar los Salmos nos lleva a nosotros a considerar uno de los libros del Antiguo Testamento que nos muestra y nos enseña los diferentes sentimientos y expresiones del corazón del ser humano. Y como ello, vemos que muchas veces podemos identificar de una manera tan clara y tan vívida con lo que vemos que está escrito en los Salmos. Y otro de los Salmos que nos corresponde hoy son Salmos que están expresando el lamento de algo que se ha perdido, algo que ha venido de destrucción. Como en este caso de Salmos 79, vemos el lamento de la destrucción de Jerusalén. Ya que los judíos viviendo allí y conociendo a Dios, el Creador, no obstante por su desobediencia a Dios, serían ellos víctimas de los oprobios y ciertamente de la causa a la cual ellos ciertamente llegarían por desobediencia a Dios. Ya que la causa de la derrota y de la destrucción de Jerusalén, como de todos los problemas que ellos tienen, es encarada debido a la desobediencia de ellos. Eso nos pasa a todos nosotros en diversas oportunidades. Conociendo la verdad, conociendo lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, siempre vamos en pos de hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es desobedeciéndolo y como consecuencia al final tenemos que cosechar lo que nos tendrá. Hay una enseñanza aquí en el Salmo 79, donde se habla acerca del lamento por la destrucción de Jerusalén. Ahora, históricamente se menciona que estaban hablando quizá de la destrucción debido al ataque de Sisac o de los babilonios en Jerusalén. Pero también podemos ver este Salmo 79 como un salmo profético que está mencionándonos y guiándonos hacia aquello que tomará lugar un día, en el tiempo del anticristo, cuando los judíos serán perseguidos y cuando ciertamente vendrá lamento, dolor y sufrimiento a Jerusalén. En el tiempo del anticristo, cuando se ciertamente vaya en contra de todos los judíos y quiera poner su estatua de oro en el lugar santísimo de los judíos, profanando de esa manera el templo de Dios. Vemos entonces en el Salmo 79 un lamento. Dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Versículo 5, noten esa expresión que a veces es muy común con la nuestra, ¿no? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Notemos nosotros cuál es la dirección de esta oración. Están los judíos, los que creen en Dios, en este caso, están siendo víctimas de los sufrimientos y los oprobios de otras naciones que no son creyentes en Dios. Entonces ellos como creyentes de Dios y sufriendo dicen, Señor, mira, ten misericordia de nosotros. ¿Hasta cuándo va a permanecer tu ira? Y dice, juzga a aquellos que son naciones que no te conocen y que están invadiendo a nosotros. Nosotros como cristianos, conscientes de la existencia de Dios y de su supremo poder, nos encontraremos a veces en situaciones tan difíciles y tan adversas y diremos, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo? Y más aún nos daremos cuenta a veces de que la causa o la razón por la cual estamos siendo nosotros vituperados todo es por la razón de otra gente que no es cristiana, por decir. Mientras que ellos están bien, nosotros estamos todos mal. Sino, Señor, a ellos júzgalos, porque ellos no te conocen. A otros que te conocemos, Señor, dame tu misericordia. Pero vuelvo a reincidir en lo mismo, en el estudio de esta noche. La razón por la cual había lamento y dolor por la destrucción de Jerusalén era porque los judíos constantemente, no una, dos, tres, más, todo el tiempo, desobedecían los mandatos de Dios. En esta semejanza con nuestros cristianos. Porque en un momento dado eran bendecidos de Dios, Dios les bendecía, Dios les bendecía tremendamente, ellos estaban contentos y todo, pero en un momento de buenas oportunidades le daban la espalda a Dios y iban en pos de lo que ellos querían hacer. En este caso, vemos el caso de la fornicación espiritual, que se iban en pos de otros dioses. ¿Qué te servía de esos casos? Pónganse ustedes en esta situación, ustedes maridos, ustedes esposas. ¿Cómo podemos nosotros entender algo verdaderamente que toma lugar en la vida espiritual, en la relación del hombre con Dios? Cuando el hombre se separa, se aleja de Dios, le da la espalda a Dios, Dios dice que están fornicando contra mí. Están adulterando espiritualmente. Usted ama a su esposa. Usted la ama y está dispuesto a dar todo lo que tiene, todo lo que es por su esposa, lo que la ama. Deben hacer primero. A su esposa ser recipiente de todas las bendiciones físicas. Después se la da media vuelta y se va con otro hombre. ¿Cómo le caería a usted? ¿Cómo le caería a usted? Póngase a pensar realmente. Porque ese sí es el sentimiento que toma lugar en el corazón de Dios. Dios nos ama tanto, la Biblia dice que los cristianos, la iglesia de Cristo, somos la novia del Señor. ¿Cuántos dirían eso? ¿No? Te puede buscar asustado, yo pienso que estoy hablando de falsa doctrina o algo así. Por eso es que nos habla la Biblia de las bodas del Cordero de Dios. Cristo es el novio. Y Él ha venido a pagar un precio por nosotros. Y un día Él vendrá a llevarnos con Él a los cielos. Y ahí tomará lugar la puerta de la unión matrimonial entre Jesucristo y la Iglesia. Pasar por los siglos de los siglos, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor. Estando en el Antiguo Testamento, hay el caso en que hay un profeta de Dios que, ni bien empieza su ministerio, Dios lo unge, Dios lo usa, y Dios le dice a su cosa, quiero que vayas afuera a la calle, ahí como acá sería, ándate a Hollywood en la noche, a tal avenida, en tal calle, en las que están todas las prostitutas. Y él le dice así a cosa que nace en aquel entonces, ándate a tal lugar, dice, y quiero que agarres a tal mujer con las cosas. Una prostituta. Y él dice, Señor, está jugando, ¿verdad? Tiene buen humor, pero es de broma. Soy profeta, soy hombre de Dios. Proclamo tu palabra. ¿Cómo vamos a meter con una mujer así? El Señor dice, sí, ama. Tratar esta obediencia del hombre, del siervo de Dios, el fuente, y agarrar a aquella mujer, sacarla de la calle, limpiarla, limpiar su reputación, comenzar a conocerla y a poderla amar y apreciarla, y luego casarse con ella. Este hombre hizo eso, se casó con esta mujer. Y luego de casarse con ella, le dio casa, le dio comida, le dio vestido, le dio todos los privilegios que puede tener una mujer casada con un hombre. Y luego de buenas a primeras, esta mujer le saca la vuelta a su madre. ¿Qué haría usted? El profeta le dijo, Señor, ¿cómo? No me digas que vuelva a ella. Señor, dijo, sí, años de él y trae la nueva. Y a lo mismo que hiciste al principio. Tal corazón perdonador, dispuesto no solo a perdonar de labios, o de lengua, pero dispuesto a perdonar de verdad, olvidando lo que queda atrás. ¿Usted lo haría? Póngase a pensar. Vívalo y siéntalo como carne y uña en su espíritu. Este ejemplo Dios lo puso en la palabra y lo llevó a cabo con su profeta para poder de esa manera expresar a todo su pueblo la manera como nosotros lo tratamos a Dios. Él nos ha amado, nos bendice, nos trae hacia sí mismo y luego nosotros le damos la espalda y luego nos vamos a otro encoge de otros dioses. ¿Y si no cree otros dioses? ¿Solamente creen en Dios? Sí, pero todas aquellas cosas a las cuales tú le pones preferencia o le pones prioridad antes que a Dios, la Biblia dice que tú estás endiosando eso. Quizá tu automóvil es aquel objeto que toma forma de Dios. No, ¿y tú cómo no? Sí, porque tienes prioridad ante tu creador. Por lo tanto, estás endiosando tu situación, o tu trabajo, o tu empleo, o tu posición, no tú eso, tú lo otro. Yo no sé. Pero Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo digo y no me cansaré de decírselo a ustedes y a cuantas personas Dios me da la oportunidad de decírselo. Si tú como cristiano no tienes a Dios en primer lugar en tu vida cristiana será una vida frustrada, una vida miserable, porque no serás feliz, no serás satisfecho. Porque siempre estarás, oh sí, sí, cristiano, que también quiero esto, que también quiero esto otro, y esto otro también. Si tienes tus propios antojos y deseos creados, se va a ir mal. Ahí lo hemos dicho. Por eso es que buscar primeramente su gozo. El reino de Dios es una y su justicia. Y todo lo demás vendrá como, como nadie. Dios nos ama. Dios no desea quitarle ti algo que es bueno. Escucha bien lo que estoy diciendo. Dios, bajo ninguna razón, va a quitar de ti algo que va a servir de su provecho. Dios no lo va a hacer. Usted, entonces, ¿por qué Dios no me da esto? ¿Por qué entonces está mal que yo busque esto otro? Porque la Biblia dice que primeramente tienes que buscar a Dios. Y como consecuencia de eso, debido a tu obediencia a Dios, a tu sumisión de su mandato, entonces ahí dice que todo lo demás vendrá como añadidura. ¿Cuánto dicen amén a esto? Pero de veras creyéndolo en tu corazón, sintiéndolo. Porque su palabra lo dice y es verdad. Busca primeramente el reino de Dios y justicia. Y todo lo demás. Pero, ¿esta otra también? La Biblia dice, todo lo demás vendrá como añadidura. Dios no desea quitar nada que sea beneficio para ti. Siempre y cuando tú sepas que primeramente tú estás en Cristo. Él es nuestro Dios. Vemos las consecuencias de la desobediencia. Es trágica, es dolorosa. Y la que estaba expresando el salmista en el Salmo 79. Al derramamiento de sangre. De tal manera en el versículo 3 dice, derramaron su sangre como agua y en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Estamos algo interesante aquí. Viene un reconocimiento de nosotros que estamos alejados de Él, que le hemos fallado. ¿Cuándo? Cuando luego que sentimos que nos hemos caído del resto de nosotros. Dios a veces tiene que permitir que tragedias, cosas duras nos sucedan, porque la única manera como nosotros, esta mente hueca que tenemos nosotros, este corazón endurecido, por fin va a saber a qué ir a aquel que tiene que rompernos. Cuando la gente está tan mal, ya no sabes qué hacer, qué requiere. Mira, quiero ir a Dios. Esto lo pasa con un tema. Y luego que Dios viene y nos ayuda, luego que estamos con el bien, luego no volvemos a salir. La misma historia de siempre. Repetir. Para repetirnos esto. Por aquí, por aquí. No tiene fin. Hay un verdadero corazón de arrepentimiento, de expresión de ayuda, ¿no? Reconocemos aquel salmo que dice, que no tienes mi amparo, mi fortaleza. Es mi pronto decir en las tribulaciones, sí que lo es, él está acá. No buscamos, dice misericordia. Versículo 9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete cantos, que es infamia con que te han deshonrado, oh Jehová, y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos cada año. Linda oración, que nos muestra con actitud de arrepentimiento ante Dios, el reconocimiento de cuán grande es Él, y su amor siempre presto, para extenderlo y brindarlo, que somos ovejas de su prado. Somos nosotros, hijos de Dios. Vemos en el Salmo 80, entonces, una cíclica por la restauración. ¿Cómo puede haber restauración en tu vida cristiana en esta noche? ¿Cómo puede haber restauración en mi vida cristiana? Primeramente, notemos, ¿la necesitamos o no? Primeramente eso, porque si tú piensas que no necesitas restauración, pues entonces falta mucho pan que rebanar. Tienes que reconocer tu necesidad primeramente. Pero muchas personas dicen, ah, no, yo estoy bien, necesito, claro que sí, necesito la ayuda de Dios. Necesito volver a mi primer amor como cristiano. Es entusiasmo, ese fervor, ese deseo de entregarme completamente a mi Dios y servirle cada día de mi vida. Necesito volver a eso, necesito qué cosa, restauración. Reconozco entonces algo, necesito restauración. Para que haya restauración, que necesita que haya arrepentimiento de corazón. Volver a Dios y decir, Padre, perdóname por todos mis pecados. Reconozco lo mal que es. Y luego entonces puede haber restauración. Luego puede haber una súplica por la restauración. Versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas, a José, que estás entre querubines resplandece, querubines son los ángeles. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué tú no tomas este momento y te apropias de esta oración? Apropias de esta oración diciendo, despierta tu poder delante de mí, delante de mi esposa o de mis hijos y de cada uno de nosotros, que podamos decirle al Señor de corazón hoy, y para que vengan a salvarnos. Versículo 3, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay muchos cristianos que andan con la cara larga, que en vez de dejar que la luz de Cristo resplandezca, el mundo se resplandece solamente. Es algo tenue, oscuro, tenebroso. Da miedo de acercarse a un cristiano, ¿tú sabes?
Estaba enojado también.
Ahí te van a acercar. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. ¡Wow! Necesitamos pedirle al Señor, como dice en el versículo 3. ¡Oh Dios! ¡Restáurame! ¿Es cierto o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Dile, oh Dios, restáuranos. Todos y a cada uno de nosotros, no hay excepción de personas. Todos necesitamos constantemente ser restaurados por el amor de Dios. Por lo contrario, comenzamos a desechar. No armas críticas. Puras cosas. Y luego, si ustedes cuando estamos a citas, comenzamos a arrebatar el mundo. Dejamos llevar por todo el viento de doctrina. Y cualquier cosa le afecta. Cualquier cosa le huele mal. No me duele bien esto. Ay, yo no estoy ubicado bien. Ay, no me cae bien esto. Ay, yo no me gusta esto. Ya no sé. ¿Pero por qué? Porque necesitamos restauración. Léalo conmigo en voz alta, versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 4, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir un abismo Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia en todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, nuevamente, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pero comenzamos a nosotros a poder notar aquí, en el Salmo 81, que sigue de manera progresiva, que la bondad de Dios comienza a tomar lugar en ellos, no obstante la perversidad que hay en Israel. Salmo 81, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa delicioso y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré de mis pecados. Cuando estudiamos en el Antiguo Testamento, el caso del éxodo, es que la palabra éxodo en el hebreo quiere decir salida, ¿no? Los judíos estuvieron por un promedio de 400 años bajo la esclavitud del poder egipcio. 400 años. Esclavos de lo que eran ellos. Y se preguntará quiénes fueron los que ayudaron a que se edificaran aquellas pirámides de Egipto y todas aquellas cosas que ha tomado años de edificación y de esfuerzo humano, y a saber quiénes fueron los esclavos de los egipcios. Y continuamente, a trabajo arduo, trabajo duro. Algo interesante saber que la mano de Dios siempre estaba con los judíos en la esclavitud. Porque no obstante el trabajo fuerte que le hacía, dicen que los judíos eran fuertes y robustos. Y por ejemplo, cuando leemos en el Éxodo, dice que los egipcios, los líderes de los egipcios, estaban temerosos de los judíos. Dijeron, creo que se multiplican mucho, dicen, no sé qué van a hacer más que nosotros los egipcios. Y nos dan un empujón y nos quitan el trono o algo. Y fueron, y a las mujeres que ayudaban a que las madres diesen a luz, fueron y le dijeron, miren, cuando hayan madres judías que vayan a la luz, dice, vayan y eviten que esto tome lugar, dice, para que no nazca más judía. Ahora, si nace mujer, dice, las judías son bonitas, pero si nace hombre, dice, varón, inmediatamente, corten este ser. Pero mientras ellos iban a decirles a las mujeres estas, a las mujeres adelantes, queriendo tener esas conscientes, no podían hacer nada. Que los líderes, que los chicos, dicen, oye, ¿qué pasó? Le dijimos que hagan tal cosa, dicen, pero que no pasa nada. Dicen, no, se lo que pasa es lo siguiente, dicen, que las judías, dicen, son grandes, son robustas, y si me da miedo meterlos ahí, un manotazo, me sacan a papá. Pero ella parece que dice que ellas mismas, solas, logran dar a luz a su hijo, y luego de eso, pues no hay quien se meta. Pero no hay quien se meta. Luego ahí comienzan los hijos, hay muchos problemas con ellos. Y de entre ellos sale un hombre, que el nombre es Moisés. Judío, hebreo de por sí. Y este hebreo, Moisés, que en el tiempo cuando se mataron, que mataron a todos los bebés, Me dejó fue enviado en una canastita por el río y la hija del faraón es quien lo divisa por el río y le pide que lo rescaten. Luego ella lo cría, o sea que Moisés, siendo hebreo, fue criado en la familia del faraón, con todos los lujos, con toda la buena educación, la buena comida, con todas las cosas que usted puede imaginarse, como privilegio. Pero él era hebreo de por sí, él no era egipcio. Llegando a Ciudad Tal, 40 años, él agarra y siente en su corazón el llamado de Dios. Y Dios le dice que lo ha escogido para que sea libre de guiar a todo su pueblo hebreo, sacándolo de Egipto, a llevarlos a una tierra prometida. Pero que él hace, no de eso, cuando lo saca a todos de Egipto, lo que hace muchas cosas, que sabe que no fue para que pudiesen convencer al faraón de que tenían que dar lugar a que saliesen los hebreos de Dios. Entonces, cuando sale de Egipto, Dios nos da una enseñanza allí. Egipcio, que Egipto representa el mundo para otras personas. Nosotros por muchos años, hasta el día que conocimos a Jesucristo, y Jesucristo envió a nuestro Salvador, nuestro Libertador, que es Él, Dios envió a Jesucristo. Entonces aquel día Jesucristo vino y nos rescató de la esclavitud del pecado del mundo. Dios, nuestra vida cristiana. Pero luego que estamos en nuestra vida cristiana, Jesús dijo, el diablo vino más que a robar, a matar, a destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para darles una vida muy abundante. Y esta vida abundante nos habla acerca de gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Gozo, paz, amor. Una vida llena, una vida plena. Pero el momento que uno acepta a Cristo, que es rescatado y sacado de Egipto, del pecado, de la esclavitud, del pecado, del mundo, las cosas que estamos haciendo, luego de ahí hay un peregrinaje, que es el mismo peregrinaje que tienen los judíos en el desierto. Ahora, les pudo haber tomado 11 días para los judíos, luego de haber salido de Egipto, les pudo haber tomado 11 días si hubiesen tomado la dirección de Dios y si hubiesen ido de frente al lugar que Dios tenía para ellos. ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto? Una tortuga. Pudo haberle tomado 11 días y les tomó 40 años. ¡Wow! Impacientes eran ellos a caminar a seguir. ¿Ok? ¿Por qué les tomó 40 días? Pudo haber tomado 11 días. ¿Por qué? ¿40 días les tomó eso? 40 años. Tienen 11 días. ¿En dónde? Entonces, pensar. Hay muchos cristianos que tienen años de ser cristianos, años. Aún cargan en sus espaldas la carga del pecado y de la esclavitud. Aún atados a los vicios, aún atados a las diferentes situaciones que lo alejan de aquella vida que Dios desea darles, una vida abundante. No te va a tomar mucho. Tengo una rendición completa. ¿Pero saben por qué fue que los judíos le tomó tanto tiempo a los hebreos? ¿Por qué? Porque ellos eran de corazón de un corazón de duro perdido. No estaban dispuestos a hacer cosas. Y era más, eran mal agradecidos, eran ingratos o no eran ingratos. ¿Sabe usted lo que significa que estos hombres han estado 40 años y con las mismas sandalias que salieron y con la misma ropa que salieron sus niños, sus hijos más jóvenes, salieron y por 40 años esas sandalias nunca se gastaron, ¿no? Los niñitos tenían sandalias muy chiquitas, pero mientras, a manera que su cuerpo se iba desarrollando, sus piecitos iban creciendo, la sandalia también crecía con los pies. ¿Qué acerca la ropa? Lo mismo salía con la ropa. ¿Qué cosa es un milagro de Dios? Que acerca la alimentación para vivir, se van a morir de hambre en el desierto, ¿qué van a comer? Dios hizo descender del cielo pan celestial, a su mamá humana, alimento de Dios. Todos los días hay para alimento para él. Todos los días a la hora exacta, ahí está. Pero, ¿cómo se dice usted? Se dice, Señor, dice, queremos también agüita, Arrowhead, o Sparkly. Buena agua, Señor. ¿Quién le dio algo mejor que eso? Porque la hizo brotar de una roca. Agua cristalina para ellos. Pero luego dicen, bueno, nos gustan las carnitas también. unos taquitos de carnita no tan mal, señor. O un asadito.
¡Queremos carne, señor!
Pero no diría más, no tiene una petición, señor, unos carnitos interesantes, que es una buena cena para la familia, ¿no? No, se quejaban de bien, no se apagan, no se daba agua, y se quejaban, no reconocían lo milagros que Dios había traído a ellos. Y Dios hizo bien. Dios les envió carne hasta que se la dio por las narices, ¿no? Cuando Dios bendice, hermano, bien, ¿no? Yo también te lo hago. Pero esta es la razón por qué Dios envió tanto para que se dieran cuenta ellos. Y tan muchos eran, ingratos eran, al gran amor que Dios estuvo, les tiene sin pesar a todos los que son de su vida. Y nosotros como cristianos, ¿sabes lo que estamos diciendo? Que estamos recapitulando cada uno de esos hechos. Estamos volviéndolos a la realidad de nuestra vida. Estamos volviendo a vivir lo que los hebreos vivieron en ese momento. Aún peregrinando, aún dejando de Dios, aún siendo de estos, y aún siendo víctimas o siendo solamente personas que están bendiciendo a Dios, luego tenemos que pagar las consecuencias de Dios. Conocemos la bondad de Dios, estamos leyendo el Salmo 81, ¿qué versículo? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Vuelto mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Jehová se le habrían cometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. No conocéis como Dios se pone y su bondad. Salmo 82. Vemos la amonestación contra los juicios injustos. Ya que veremos nosotros aquí que hay jueces aquí de que ciertamente se olvidaban de la responsabilidad ante el supremo juez, que es Dios. Versículo 1 del Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Tenemos la plegaria pidiendo la destrucción ahora de los enemigos que están constantemente acechando a Israel. Oh Dios, Salmo 33, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a uno, contra ti han hecho alianza. Haciendo de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Ebal, Amón y Amalek, todos eran enemigos de los hebreos. Los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sher, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Para el Salmo 84, terminar esta noche, vemos la vitalidad espiritual que hay en el reino. Anhelo por la casa de Dios. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en santo, cuando la lluvia llena de sus santos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. No tenés esa promesa. Versículo 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, no teniendo que dice, dichoso el hombre que en ti confía. Por eso viendo esto, dichoso el hombre que en ti confía. El inspirador, escritor de libros Proverbios, nos da una enseñanza acerca de este punto. Este hombre inspirado nos dice que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos y que Él enderezará nuestra vida. Que esto sea el pensamiento, la decisión, la determinación que cada uno de ustedes va a tomar de hoy en adelante. Porque uno dice ciertamente cuál será la consecuencia de una vida alejada y desobediente ante Dios. Nuestro deseo es que usted y yo podamos juntos caminar aquel camino derecho que nos lleva hacia la eternidad con nuestro Cristo. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos y haber tenido este tiempo para compartir tu palabra. Sabemos que muchos corazones han sido estimulados para que así mismo continúen confiando en ti, al conocer y reconocer la dicha de aquel que en ti confía, reconocer tus planes, apreciar tu bondad, tu amor, tus bendiciones. Y te pido por cada uno de los presentes, que Señor derrame sobre ellos una doble porción de tu espíritu, para que tu bendición sea con ellos. Señor, la comunión de Jesucristo y la unción de tu Espíritu Santo vaya con nosotros todo el tiempo y hacia todo el lugar que nos dirigimos. Guárdanos del mal. Líbranos, Señor nuestro. Danos hambre y sed de tu palabra y permítenos siempre ser canales abiertos donde tu amor fluya, Señor, y podamos alcanzar a nuestro prójimo con palabras tiernas, con palabras de nuestro corazón, porque Jesús nos dijo, por esto conoceré el mundo que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras todos estamos con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados, me oye la pregunta ahora.